Sé que lo que voy a contar suscitará incredulidad, quimera, pero os aseguro que sucedió tal y como os lo narro. El día de mi primera comunión, cuando me quitaba en mi habitación el traje de marinero, sí, de marinero, habéis escuchado bien, mi padre entró a hablar conmigo. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que se alegraba de que hubiera recibido el cuerpo de Cristo por primera vez, que ese era un paso importante para un cristiano. Hasta aquí todo parece normal y os preguntaréis qué tiene de extraño que un padre hable con su hijo. Mi padre llevaba muerto desde un mes antes de que yo naciera. No noté frío. No había vaho. Mi padre no llevaba la espalda con sangre como Bruce Willis en El Sexto Sentido. Nada de eso. Simplemente entró como si lo hiciera todos los días y se sentó en mi cama. Yo estaba totalmente relajado, como si fuese lo más normal del mundo. Pero aquella noche no solo me felicitó. También me contó que estaba velando por mí porque se había quedado con algo de cargo de conciencia por no haberme visto nacer. Y se había comprometido a ayudarme en muerte lo que no había podido cuando vivía. También me explicó que hay dos tipos de muertes, las súbitas y las programadas. Las primeras son muertes violentas. Cuando alguien termina sus días de esta forma, su alma se queda unas horas en la tierra hasta que un rastreador la localiza y la lleva hacia la luz. Seguro que habéis visto cientos de películas tratando el tema. El segundo tipo, las programadas, están planeadas y premeditadas. Es para enfermos, muertes naturales y todo aquello que podemos considerar previsible. Si vas a morir así, la personificación de la muerte baja y te acompaña en el último momento. Te da la mano y todo se acaba. No se sufre. Ella se encarga de que todo funcione. Después de explicarme esto, mi padre me dijo sin dilaciones: la flaca te tiene en su lista. Vendrá por ti el martes cuando el reloj de la iglesia dé la última campanada de las 10. Me quedé horrorizado por aquella revelación. Casi hubiera preferido no saberlo, haber muerto en la ignorancia. Una vez sabido, no podía pensar en otra cosa. Estaba totalmente blanco mirando horrorizado a mi padre. Tranquilo. Yo estaré esperándote al otro lado para ayudarte hasta que te acostumbres. No se está mal. Después de decir esto, desapareció y me dejó sentado en la cama, vestido con mi pantalón blanco y mi camiseta de tirantes, como un pequeño militar que espera la muerte en combate. Efectivamente, la aguardaba. El domingo lo pasé en blanco, jugando como un autómata con los regalos de la comunión. Y el lunes fui al colegio con normalidad. Por unos segundos incluso me olvidé. A la hora de la merienda, después de muchas dudas, le conté lo sucedido a mi madre. No la contrarió que hubiera visto a mi padre. Heredaste el don. Tu abuela también los veía. Pero dejó de estar tan tranquila en cuanto le comenté la última parte. Si tu padre te lo dice, es que es cierto. No era hombre de bromas. Quedó callada toda la tarde y toda la noche, apenada, con una fina lágrima que caía por su mejilla. Aquella noche no pude dormir, mi madre tampoco. Fui a su cama de madrugada y la vi con los ojos abiertos y aquella lágrima aún por caer. Cuando volví del colegio al día siguiente, mi madre cosía. Le pregunté qué hacía y me dijo que tenía que intentar algo, que no podía quedarse quieta. Estaba cosiendo y rellenando uno de mis pijamas con guata. Le había puesto un cojín por cabeza. «Corre, ven, deja que te corte el pelo», dijo con el rostro roto. No acababa de entender el absurdo plan, pero sabía que era mejor que no hacer nada. Cortó el pelo casi de raíz y tras untar el cojín con cola de tapicero, le puso el injerto capilar. Después me hizo orinar sobre el muñeco y cortarme en la mano para untar mi sangre sobre él. Cuando venga la muerte, pensará que este es tu cuerpo y que ya te has marchado. Lo dijo muy convencida. Por la noche metimos el pelele en mi cama, tapado hasta la cabeza, y esperamos a que dieran las 10 en punto. Al comenzar las campanadas, mi madre me hizo entrar en el armario ropero. Antes de cerrar la puerta, me dio un beso y me dijo: te quiero. Un te quiero distinto a todos los que había escuchado. Desde la cerradura observé la escena. Entró la muerte por una puerta invisible en medio de la habitación. Era una mujer guapa, muy guapa. Vestía completamente de blanco. Su rostro era pálido y delgado, cándido y tranquilo en sus angulosas formas. Se situó junto a mi madre, que como parte de su montaje lloraba mi cadáver, y le puso la mano en el hombro. Tu truco no sirve conmigo. Yo no veo cuerpos, veo almas y ausencias. Y este pelele ni ha tenido alma ni la tendrá. Ya que estás dispuesta a cualquier cosa para salvar a tu hijo, te ofreceré algo. Mi madre la miró tranquilamente. No hablaron más. Se dieron la mano y se marcharon dejando tirado en el suelo el cuerpo que había contenido a mi madre. Muchos verán el final de esta historia triste, algunos previsible y unos pocos bonito. Yo no hubiera podido elegir uno mejor. Con su sacrificio, mi madre me dio la posibilidad de vivir una vida que se me negaba a los 12 años. Y se reunió con mi padre, el hombre al que siempre amó. Ahora son felices. Lo sé porque, aunque después de aquella noche perdí mi capacidad de ver lo sobrenatural, mis nietos me cuentan las cosas que les dicen los viejos abuelos cuando vienen a verlos.